con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad de este martes, que te resumo en varias claves. Primera, la defensa del expresidente catalán Carles Puigdemont se opone a que el Tribunal de Cuentas consulte a la Unión Europea sobre la amnistía, porque considera que no tiene competencia para ello. En el escrito argumenta que la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales está reservada a los órganos de cada Estado miembro. Segunda, el presidente ruso Vladimir Putin acaba de llegar a Corea del Norte, menuda fiesta, para una visita de Estado de 2 días, durante la cual se espera que ambos países refuercen su cooperación. El presidente de Rusia ha agradecido a Kim Jong-un su apoyo en la guerra contra Ucrania. Vaya dos patas para un banco. Bueno, ha asegurado que Moscú y Pyongyang trabajan para desarrollar mecanismos alternativos de comercio que no estén controlados por Occidente. Una cooperación que se extiende a los intercambios militares, claro. Tercera, a esta hora miles de personas se manifiestan contra el gobierno de Benjamín Netanyahu frente al Parlamento israelí en Jerusalén. Piden un acuerdo para liberar a los rehenes y elecciones anticipadas. Es la tercera jornada de protestas en los últimos días. Anoche las concentraciones se saldaron con 8 detenidos y 3 heridos. Y cuarta, investigan en Francia una violación grupal a una niña de 12 años que además sufrió insultos antisemitas. 3 menores de 12 y 13 han sido detenidos, entre ellos un antiguo novio de la víctima. Al parecer este se había enfadado con ella, pero no le había dicho que era judía. Los exámenes médicos confirmaron la violación. El ataque se produjo el sábado. También hubo golpes y amenazas de muerte. Ojo, 12 años.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Se llamaba Moisés y hemos sabido su historia por su madre.
Perdóname, hijo mío. Yo solo quería que llegaras allá y fueras a la escuela. Si hoy pudiera volver atrás, lo haría y no habrías cruzado ese mar.
Así empezaba la carta de despedida que Charlotte, una mujer de Costa de Marfil, ha leído en el entierro de su hijo, el pequeño Moisés, de solo 4 años. Moisés murió en junio de 2023, hace casi un año, en el naufragio del cayuco en el que había montado para llegar a Canarias. 4 años, ¿eh? Charlotte no pudo subir a la embarcación, pero confió en que Moisés lograra su destino. La barcaza salió con 61 migrantes de las costas de Marruecos. Solo se rescataron con vida a 24. Murieron 37, entre ellos un bebé, un niño Moisés y otro chavalín más. Su cuerpo fue rescatado y hasta hace unos días ha permanecido en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, 1 año en una cámara. El pasado sábado, Moisés fue trasladado al cementerio de San Gregorio, en Telde. Oficialmente, ya es una de las 16 personas que cada día mueren en la ruta canaria, la más mortífera del mundo. Poco sabemos sobre Charlotte, la madre. Lo único que conocemos es que es natural de Costa de Marfil y que en junio del 23 está en Marruecos. ¿Cómo llegó hasta allí? No te lo puedo asegurar, pero su historia es similar a otras que he ido escuchando a lo largo de estos años. Mujeres y hombres que huyen de su casa, llevando a sus hijos para no morir de hambre y tener alguna oportunidad de futuro. Personas que, como Charlotte, atraviesan el continente africano, se ponen en manos de las mafias, les cobran desde 600 a 1.000 euros, si no más, por llegar a Europa. Les transportan como ganado, les tratan como esclavos. Les obligan a trabajar a ellas, imagínate. Les tienen literalmente a pan y agua y cuando llegan a las costas de Mauritania o de Marruecos les lanzan al mar en unas embarcaciones que parecen cáscaras de nuez. Yo pude subirme a uno de esos cayucos y te puedo asegurar que es horrible.
Literalmente a bordo de un cayuco de los pequeños, aquí cabrían unas 50 personas apiñadas. Si nos situamos, estamos en la costa de Mbour, al sur de Dakar, en Senegal, entre la capital Dakar y lo que sería Gabón, la desembocadura del río. Si nos colocamos en situación noroeste,
durante la travesía, vas sentado en un tablón de madera, entra el agua por todas partes, permanente, estás mojado, empapado. Tienes poco espacio para moverte porque viajan más personas de las que deberían. Se mueve mucho, ¿eh? Estas barcazas no están preparadas para el alta mar y un fuerte oleaje puede acabar volcándola. ¿Te imaginas el miedo? Eso fue lo que ocurrió el pasado mes de junio con el cayuco en el que viajaba Moisés Iván Matisse Bougou. Nacido el 12 de agosto de 2019, tenía 4 años. La barca empezó a tener problemas a unos 75 kilómetros de la costa sahariana. Pidieron auxilio, pero cuando llegaron los efectivos de rescate, dieron con la embarcación, solo pudieron rescatar a 24 de las 61 personas que viajaban en ella. Moisés unió su destino a un féretro blanco con un ramito de flores encima. Durante el entierro, hace un par de días, la madre estuvo presente por videoconferencia y leyó esta carta.
Perdóname, hijo mío. Yo solo quería que llegaras allá y fueras a la escuela. Si hoy pudiera volver atrás, lo haría y no habrías cruzado ese mar. Yo quería que cruzaras como todos los niños que han cruzado, que llegaras allá. Tú me decías, mamá, quiero ir a la escuela, y yo te decía que cuando llegaras a España, irías a esa escuela. Perdóname, hijo mío, te amo mucho. Tú sabes que yo no deseaba tu muerte. Este no es el resultado que yo quería. Tengo el corazón roto. Quería, quiero estar ahí. Quiero verte una última vez, pero no ha podido ser. No tengo ese poder. Perdóname, hijo mío.
En la lápida del pequeño se puede leer: voló al cielo el niño Moisés Iván Matisse Bougou. José Antonio Benítez es el párroco de Nuestra Señora de la Paz en Las Palmas de Gran Canaria y ha oficiado el funeral de Moisés. Padre, José Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Es la primera vez que se encuentran ante algo parecido, ante un funeral tan duro.
Bueno, un funeral en estas condiciones sí es la primera vez porque el chico era cristiano y por tanto, bueno, pues pudimos hacer una celebración de rito católico. Pero no es la primera vez que nos encontramos con esta desgracia de tener que enterrar a personas que han sufrido estas situaciones, porque la mayoría son de rito musulmán, de rito de otra religión, y por tanto tenemos que hacer a lo mejor otras celebraciones de otro tipo, pero no es la primera vez que nos tenemos que enfrentar ante una realidad como esta.
¿Cómo conocen la historia de Moisés, padre? Porque es tremendo. El niño, 4 añitos, muerto en ese naufragio, 1 año entero ahí esperando. ¿Cómo conocen su historia?
Bueno, nosotros trabajamos en coordinación y en red con distintas organizaciones y Caminando Frontera pues se puso en contacto con nosotros ante la situación que estaba viviéndose concretamente con el caso de Moisés. Charlotte, su madre, se había puesto en contacto con Elena Maleno y con la ONG Caminando Frontera, diciendo, bueno, todo lo que había ocurrido y lo que estaba pasando en el naufragio que estaba pasando concretamente hace un año en el caso de Moisés, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, pues hicimos todo el monitoreo de este caso en concreto. Pero todo fue a raíz de la puesta en contacto de la madre con Caminando Frontera.
¿Han hablado con la madre directamente, padre? Hemos leído la carta desgarradora. ¿Qué les contó?
Yo no he hablado directamente con la madre. He tenido la oportunidad de poder estar en contacto con personas que ciertamente están en contacto directo con la madre, pero para evitar interferencia y para que no se volviera loca y todo esto, ha habido solamente una serie de personas, 2 en concreto, que han mantenido el contacto y ha mantenido, bueno, pues todo lo que ha sido la relación directa con ella, para evitar también, bueno, pues que hubiera mucha gente alrededor de todo el tema este. Pero sí he estado al tanto de toda la realidad y todo el sufrimiento que Charlotte ha vivido a lo largo de todo este año.
¿Intentaron traerla? Porque el hecho de que la madre se despida por carta también es un añadido terrible.
Sí, se hizo todo lo posible para pedir permisos, visados, para que le pudieran dejar, que pudiera darle el último adiós a su hijo, pero todo fueron dificultades y no hubo posibilidades.
Permítame una pregunta muy personal, padre. ¿Qué se dice en un funeral de un niño de 4 años que muere así, solo, en el mar?
Bueno, no es fácil. Primero porque se trata de un niño, y segundo porque es pues una de las realidades que por desgracia estamos viviendo en esta realidad concreta de la ciudad de Las Palmas, en las islas de Gran Canaria y en todo lo que es el archipiélago. Es un momento donde queremos vivir un momento de paz, cerrar el duelo, porque es un duelo que compartimos con Charlotte, y vivir en este momento, aunque se ha visto continuamente acosado este momento de paz por fuerzas tan contrarias como la violencia, la intimidación, el miedo, la provocación. Es una situación muy muy dura. Entonces, las palabras ya no dicen nada. Es estar, es acompañar y sí denunciar la situación que estamos viviendo. Entonces, el púlpito se convierte también en un lugar de denuncia de una realidad inhumana, profundamente inhumana, en donde, tenemos que seguir trabajando y luchando en esta frontera sur contra todas las situaciones que van en contra de la dignidad humana y que esta se ve continuamente empañada, ¿no? Hemos tenido que esperar un año para dar sepultura a este niño. Esto es indigno y es retorcido. Es indigno y retorcido. Y por tanto, palabras bonitas ya no se esperan. Necesitamos desfogar también la situación que vivimos por dentro, ¿no? Entonces, esta barbarie que se está viviendo en la frontera sur, que muchas veces sin luz y sin taquígrafo, esto desfigura la verdad. Y muchas veces a través de apologías absurdas y sectarias nacidas de ideologías que son profundamente inhumanas y detestables.
Yo, a modo de conclusión, yo he tenido la suerte, padre, de ejercer mi oficio en Senegal, en Mauritania, en Marruecos, en toda África, en Centroamérica, y yo solo sé que toda esa gente que se tira al mar o que cruza una frontera, yo, si estuviera en su lugar, también lo haría. ¿No le parece?
Sí, totalmente. Yo creo que por muchas vallas que pongamos, por muchas fronteras, por mucha seguridad que pongamos, una persona cuando intenta sobrevivir, no hay nada que le pueda parar. Y yo creo que ante ninguna ideología, yo pienso que ninguna ideología, ningún proyecto político, ninguna devoción a la patria, ninguna razón de Estado puede anteponerse ante la vida, ante la integridad física, ante la conciencia, ante la dignidad moral de la persona humana. Es decir, ninguna circunstancia puede justificarlo, ¿no? Ninguna pretensión humana tiene poder sobre la vida y sobre la muerte de los semejantes. Y entonces, cuando uno se atribuye este poder, esto es torcido, es impío, es obsceno. Y para un creyente, esto es suplantar a Dios, que es el único Señor de la vida y de la muerte.
José Antonio Benítez, párroco de La Paz, en Las Palmas de Gran Canaria, quien ofició esa misa funeral por el pequeño Moisés en Telde. Gracias, padre. Cuídese.
Gracias a ti. Gracias por darme voz y dar voz a todas las personas que no la tienen. Gracias.
Buenas noches, padre.
Buenas noches.
La historia de Charlotte me recuerda a la de esas madres que conocí hace unos meses en Senegal. Y a lo largo de todos estos años hemos recorrido el mundo para hablar sobre la migración, sobre los migrantes. He podido charlar con muchos de ellos. Me han explicado sus porqués, me han contado sus historias, pero debo confesarte que por primera vez en Senegal pude hablar con las que se quedan. La mayoría madres, claro, mujeres que ven salir a sus hijos, que les ayudan a partir, que ponen en ese viaje todo su dinero, que suele ser poco, y que acaban perdiendo su sustento económico y que acaban perdiendo muchas veces a sus hijos.
No es fácil hablar con ellas, te lo aseguro. Fijan su mirada en el suelo, hablan bajito, te saludan de manera tímida, casi con vergüenza, mantienen un rictus de seriedad mientras esperan a que les preguntes. Son muy educadas, pero están terriblemente dolidas. Uli es una mujer de una edad que no puedo determinar. Podría tener 50 años, quizás 40. Va vestida de manera elegante, con la ropa típica de las mujeres de Senegal. Su vestido es amarillo, muy colorido. Da la sensación de que se ha vestido de domingo para venir a hablar con nosotros. Me encontré con ella en la casa de un vecino, frente a la playa, con al menos 20 cayucos sobre la arena ante nosotros. Una barcaza como esa fue la que cogió su hijo para lanzarse al mar. Y a la primera pregunta, Uli se me rompió. No hace falta ni traducción para entender el dolor de una madre, su llanto por esa pérdida de su hijo. Te confieso que me dio hasta vergüenza seguir preguntándole, pero Uli se recompuso. Oye, me confesó su drama.
Mi hijo salió de aquí intentando llegar a España. No lo consiguió. Fue detenido antes de hacerlo. Le pararon el cayuco y llegaron hasta Mauritania. Yo había puesto todos mis ahorros en ese viaje. 300.000 francos africanos, casi 500 euros. Y sentí una frustración muy grande. A él lo repatriaron, volvió a Senegal, pero lo hizo enfermo, con el cuerpo lleno de fístulas por lo que había sufrido en el mar. Para mí fue muy difícil, porque además de perder un hijo, tuve que reconfigurar mi vida. Él era el que traía el dinero a casa, y aún a día de hoy me pesa mucho su pérdida.
Entre sollozos me contó que hacía 3 años que su hijo murió. 3 años en los que no ha tenido más remedio que intentar salir adelante para dar de comer al resto de la familia. Ella tiene claro lo que supuso la muerte de aquel hijo. Animaría a quien intentara hacer lo mismo a no subirse a un cayuco, pero también sabe que la realidad obliga a otra cosa.
Si pudiera hablar con la madre de alguien que está pensando coger la ruta migratoria, yo le diría que no le deje. Que no le deje, porque he visto las condiciones en las que viajan, porque he visto las consecuencias y porque he sufrido en mi propia carne la pérdida de un hijo. Es difícil que me tengan en cuenta porque un amigo de mi hijo consiguió llegar. Está en España, tiene un trabajo y envía dinero a su familia. También soy consciente de que la realidad es dura, que es difícil y que aquí no hay un futuro. Muchos jóvenes creen que no hay futuro aquí. Yo lo tengo claro, les diría que no lo hagan, pero sé que la realidad a veces pesa más.
Cuando termino de hablar con Uli, me insiste en que vaya a su casa. Quiere mostrarme el cuarto, la habitación que fue de su hijo. Me lleva hasta el lugar en el que vive y a la entrada hay varias chicas lavando la ropa, algunos niños jugando, animales. Es un sitio humilde, muy humilde. Bajo un techo de uralita hay 2 habitaciones, una grande donde hace vida la familia y otra más pequeña, la que fue la habitación de su hijo. Me dice que desde que zarpó no ha tocado nada, que está exactamente igual a como la tenía él. Te puedo asegurar que pocas veces hemos vivido algo tan intenso emocionalmente y cómo no paraba de darnos las gracias. Yo me preguntaba, ¿y por qué? Junto a Uli está Aminata, una vecina. Aminata es la presidenta del colectivo de mujeres que han perdido a familiares, también desde el barrio. Su objetivo es acompañar a quienes han tenido una pérdida cercana. El hijo de Aminata viajaba en el mismo cayuco que el de Uli. Lo que me dice también te rompe completamente el corazón. Uli pudo ver a su hijo antes de morir. Yo no. El mío no sé ni dónde está.
Yo he sufrido las consecuencias de la migración. En 2020 perdí a mi hijo y creé esta organización para ayudar a otras que estuvieran en situaciones similares. Cuando hay un desaparecido en una familia es un drama, pero puedo decir que hay esperanza. Hace poco en la asociación encontramos a un joven que había desaparecido en 2020. Le habíamos dado por muerto. Le encontramos en una prisión de Marruecos y cuando se lo dijimos a su familia les dimos una alegría. Para nosotros eso es un gran logro, porque es una familia reconfortada.
De todo lo que nos dijo, algo hace reflexionar.
En el momento en el que perdemos a nuestros hijos, no es solo una cuestión familiar y sentimental. Tiene un impacto fuerte en la economía. ¿Quién va a cultivar? ¿Quién va a dedicarse a la pesca? ¿Qué futuro espera a nuestro país si la juventud, que es quien tiene que levantar este país, nos abandona?
El pequeño Moisés, el hijo de Uli o el hijo de Aminata, son algunas de las víctimas que se ha cobrado la ruta canaria. Según distintas ONGs, en lo que va de año, de las 5.000 personas que han muerto intentando llegar a España, el 90%, si no más, lo habrían hecho intentando alcanzar las islas. La presión migratoria que vive Canarias es la más alta desde la crisis de los cayucos en 2006. En aquel momento llegaron más de 31.000 personas y supuso entonces un récord. El año pasado llegaron 25.000, un 80% más que en 2022. Esta no es una situación que vivamos únicamente en España, el Mediterráneo Central también. Gonzalo Zavalla está sufriendo estos días la ruta del Mediterráneo Central y allí se registra un nuevo repunte, ¿verdad?
Desgraciadamente hay que lamentar una nueva tragedia. Al menos 26 niños se encuentran entre los cerca de 66 desaparecidos, en su mayor parte familias afganas, por un naufragio en aguas del sur de Italia. Quienes están coordinando las labores de rescate aseguran que han muerto familias enteras. Los ocupantes procedían de Afganistán y se echaron a la mar desde las costas turcas hace aproximadamente una semana. Una embarcación de recreo francesa lanzó la señal de alarma y fue la Guardia Costera italiana quien desvió dos buques mercantes que navegaban por la zona hasta el lugar del naufragio. Solo hay 12 supervivientes. En lo que va de año, hasta el pasado 14 de junio, han llegado a las costas italianas más de 23.000 migrantes.
No solo hay que hablar de naufragios, Gonzalo, son miles y miles los migrantes que esperan en la costa africana ahora mismo, en este momento.
Sí, en los últimos días guardacostas tunecinos han interceptado a más de 1.800 personas. En estos meses las autoridades tunecinas han intensificado los desalojos y expulsiones de la población subsahariana, cientos de ellos enviados a zonas desérticas, frontera con Argelia y Libia. Son cientos de miles los inmigrantes que esperan en las costas africanas para saltar a España, Italia o Grecia. Las autoridades tunecinas apuestan ahora por la intercepción. Aseguran que a mayor intercepción en las costas, menos muertes en el mar. De hecho, según los últimos datos oficiales, impidieron que más de 30.000 migrantes cruzaran el Mediterráneo Central desde la costa de Túnez del 1 de enero al 31 de mayo de 2024.
Mira, de aquella aventura que vivimos un equipo de La Linterna en Senegal, me quedo con otra de las claves. Cuando hablábamos con las familias, con los responsables de las aldeas, de los desaparecidos, de esos muertos, de las cifras oficiales que hablan de 5.000 personas que se habría tragado el Atlántico, ellos te hacen un cálculo, no oficial, pero un cálculo infinitamente mayor. Te dicen que la mitad, aproximadamente la mitad de los jóvenes casi siempre que salen de sus aldeas, de esa mitad no se vuelve a saber nunca nada. Pueden estar en una cárcel en Marruecos, pueden no dar señales de vida, o lo más probable, se los habría tragado el mar. Imagínate, si solo en la ruta canaria los datos oficiales apuntan a 5.000 muertos, imagínate cuál será la verdad. El lazo a nuestro tema del día lo pone como siempre Jorge Bustos. ¿Qué tal, Joe? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, otra vez hay que hablar de inmigración. La historia de Moisés, ese niño de 4 años enterrado un año después del naufragio, es pues un reflejo del drama humano absolutamente incalificable.
Otra vez ya lo haremos muchas veces de inmigración, sí. Porque con permiso de la guerra, quizá de la inteligencia artificial, no sé, se me ocurren muchos más temas más importantes que este y que van a marcar el siglo XXI de una forma clarísima, ya lo está haciendo. Yo no sé si es más impresionante hablar de las historias, como acabas de hacer, con nombre y apellidos, o dar las cifras puras, que son también escalofriantes. Es que de enero a mayo, en la ruta canaria, a Canarias han llegado 16.500, ¿vale? 16.500 en lo que va de año. Pero los que han muerto son 5.000 en 5 meses. Es decir, mueren 32 al día. Hoy también han muerto 32 inmigrantes intentando llegar a Canarias. Es decir, Es importante combinar el rostro humano, la historia, como acabas de hacer, porque claro, la cifra en abstracto puede parecer despojada de humanidad, ¿no? Pero tampoco perder de vista estas cifras, porque es día tras día. En Italia estaban acostumbrados a este volumen de inmigración desde hace tiempo, pero desde que las mafias activaron la ruta canaria, el drama lo tenemos en casa. Por supuesto, el resto de comunidades autónomas creo que tiene que prestarse porque están por totalmente colapsadas las islas, no dan más abasto, y creo que el gobierno y las comunidades autónomas tienen que implementar un plan para el reparto de estas personas. Es verdad que eso genera problemas, está generando problemas en todas las comunidades autónomas, también en Madrid, en Alcalá de Henares, en los centros, los vecinos se resisten a recibirlos. Yo creo que cuando hablamos de inmigración hay que equidistar siempre entre dos vicios en los extremos. Uno es el buenismo. Es verdad que no podemos hacer unos países sin fronteras. Es verdad que no podemos acoger toda la inmigración. Pero tampoco caigamos en el malismo por irnos al extremo contrario. Tampoco caigamos en la deshumanización. Tampoco olvidemos que esta persona que está en tu barrio ha perdido a su amigo, a su hermano en el viaje. Que es un superviviente y que la mayoría de ellos no viene con propósito de delinquir, ¿no? O sea, viene con propósito de vivir como un europeo, claro, pues porque huye de una situación terrible en su país de origen, y claro que hay que hacer ayudas en origen, y claro que hay que reformar sus países para que los jóvenes no sientan tentaciones de irse, para que tengan un futuro y aporten con su fuerza y con su energía pues un futuro a sus países. Pero es preocupante que la traducción política de estos flujos migratorios esté cada vez más, no sé cómo decir, despenalizando la xenofobia en Europa. Sí, sí. Y me preocupa, o sea, quiero decir que, ya digo, no soy un utópico, soy consciente de que no podemos acoger a todos, soy consciente de que una sociedad podría entrar en colapso social y en conflictos barriales si no se hace una inmigración regulada, ordenada e integrada, pero no olvidemos esto, 32 muertos al día intentando llegar a Canarias.
Oficialmente. Imagínate cuál será la verdad. Eso. En fin. Gracias, George. Te espero en un rato.
Hasta luego. Ángel.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Ahí va, Tomás! ¡Pide un deseo que empieza esto! ¡500.000 euros! ¡Y un viajecito! ¿Pido otro? Volver a juntarnos por San Juan el año que viene.
Este 24 de junio, ilumina tu San Juan y pídele todos tus deseos al cupón diario de la 11. Podrás ganar 500.000 euros y si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas de viaje. Cupón diario de San Juan de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿No sabes qué coche elegir? Suscríbete con Astara a un coche con la flexibilidad de cambiarlo cuando quieras. Con mantenimiento, impuesto seguro y sin límite de kilómetros. Con más de 20 marcas, incluyendo eléctricos, híbridos, urbanos, familiares. Infórmate en astaramove.com.
En el terreno de juego, golazos. Y en tu casa, aire acondicionado Mitsubishi Electric. Porque ahorras en tu factura energética consumiendo menos que todos los electrodomésticos en stand-by de tu casa. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Y comienza este vuelo Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio. Los pasajeros suben al avión para iniciar su viaje. Ahora lo recibe nuestro personal de cabina para saludar con una sonrisa y ¡despegamos!
En Plus Ultra Líneas Aéreas celebramos lo que nos une. Mucho fútbol por vivir. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
Agarra la vocación Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Este mes en Spoticar, disfruta de 3 años de garantía incluidos financiando tu vehículo de ocasión. Además, llévate el cargador de regalo en tu eléctrico o híbrido enchufable, visita uno de nuestros 200 concesionarios y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía tras otra reunión con los agentes sociales sin avances. El gobierno apunta a un acuerdo bilateral con los sindicatos, para variar, para sacar adelante la reducción de la jornada laboral. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reiterado su intención de tener lista esta medida cuanto antes, que llegaría sin rebaja de sueldo, como digo, para antes del verano. Desde la patronal ya han dejado clara su postura. Piensan que el gobierno volverá a dejarles colgados. Antonio Garamendi, presidente de la COE.
¿Quién es aquel que llame sindicato social al monólogo social? El señor que manda o que cambia las leyes, que en este caso es el gobierno, te dice que eres muy buen dialogante si me aceptas lo que yo digo. Si no, no sabes dialogar. Yo, sinceramente, yo no lo había visto nunca.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Oye, ¿esto está hecho?
Sí. Sí, y teniendo en cuenta que el verano empieza dentro de 3 días, ¿no?
Oficialmente
sí. Has dicho que hay que aprobarlo antes del verano y empieza dentro de 3 días.
Oficialmente sí.
Bueno, pues todo indica que efectivamente va a ser una medida por decreto, ¿no? Aquí nadie habla, Ángel, fíjate, de por ejemplo, que el trabajo dignifica al ser humano, ¿no? Tú hablabas hace unos minutos, te has tirado media hora describiendo de una forma desgarradora que es la realidad de cómo cientos de jóvenes, niños, se juegan la vida para llegar a España para estudiar y para trabajar, porque consideran que trabajando...
Ir al cole, decía el niño.
Ir al cole los niños, es decir, estudiando, que es algo que aquí ya se da por gratuito, ¿no? Y trabajar, ¿no? Trabajar para progresar, para ayudar a sus familias. Y resulta que aquí estamos venerando el trabajar menos por más salario, independientemente de las consecuencias. Bueno, luego vamos a ver las consecuencias, ¿no? Porque algún informe ya ha salido hoy. Pero es tremendo que nadie hable de que el trabajo dignifica al ser humano.
Es verdad, no es progresista. Lo de la financiación en Cataluña va para rato, ¿o no? La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha querido matizar si habrá o no esa financiación singular que Pedro Sánchez apuntaba el pasado fin de semana.
¿Es compatible una negociación de una financiación singular con la negociación multilateral de las comunidades autónomas, atendiendo, por supuesto, a esas singularidades de los territorios?
Qué manera de manipular el lenguaje, qué ejercicio más absurdo. En fin.
Estamos a medio telediario de que singular y plural sean lo mismo e intercambiables.
Sí, mira, bueno, ya lo es lo del fijo discontinuo o lo del tabloide digital, que también mola. Bueno, en clave política sobre este mismo asunto, en Sumar, pues están tocando la trompeta. La Junta aragonesista, por un lado, Jorge Puello es su diputado en el Congreso.
Si Cataluña tiene una financiación singular y Aragón no, Junta aragonesista no podrá dar apoyo parlamentario.
¿Se puede arreglar esto de la financiación autonómica, Pilar?
Bueno, vamos a ver. Lo primero que habría que hacer es reunirse, porque desde el año 2009 pues no hay una modificación de la financiación de las comunidades autónomas, ¿no? Y la realidad, que es tozuda y que todos la vemos, lo que te indica es que se tendrían que reunir y ver las necesidades de hoy en día, no de hace 18 años, ¿no? Pero dicho esto, si tú decides que ya son los territorios los que pagan impuestos y no las personas como hasta ahora, y por lo tanto le das una especie de cupo vasco a, tal y como explicábamos ayer, a Cataluña, lo que haces es cargarte el sistema de solidaridad y de caja única que tenemos en España, y eso tiene muy difícil solución. O sea, habría que, bueno, chicos, es que no sé, es que habría que reformular toda la estructura de financiación del resto de las comunidades autónomas, y eso va a tener un coste político enorme.
Más cosas. España desciende 4 puestos en la clasificación mundial de competitividad. Y prepárate. Lo elabora anualmente la Escuela de Negocios IMD. Nos situamos en el número 40 de 67 economías analizadas. Es el peor resultado de nuestro país desde 2003. A ver si lo del cohete va a ser al revés, Pilar.
Bueno, claro, pero cuando estamos con el eslogan de trabajar menos y cobrar más, cuando tenemos la productividad más baja, cuando tenemos la tercera presión fiscal más alta de la Unión Europea, cuando han subido los impuestos y las cotizaciones sociales un 12% en 3 años, ¿qué nos esperamos?
Claro. Más, China ha precisado hoy qué productos entrarán dentro de su investigación antidumping. Son la carne de cerdo fresca o refrigerada, la congelada, los despojos o las tripas. O sea, lo que les vendemos nosotros. Bueno, deja fuera el jamón ibérico y los embutidos. A pesar de este pequeño alivio para el sector, el ministro de Agricultura, Luis Planas, como diría Herrera, se ha despertado de la siesta, reconocía que esta guerra comercial no beneficia a nadie.
Las guerras o los conflictos comerciales pues no son buenos para nadie y se sabe cómo empiezan y no se sabe nunca cómo acaban. Por tanto, tenemos que buscar vías de entendimiento. También que particularmente el sector agroalimentario nunca suele ser el origen de conflictos, sino más bien la víctima de conflictos o el instrumento de los conflictos.
De manera de no decir nada, otro. Al final excluyen algunos productos, pero otros no.
Bueno, claro, pero ayer ya nos explicaba, ¿no?, el representante de la organización de porcino, que los 1.600 millones de euros que se exportan a China de carne de cerdo, fundamentalmente, bueno, pues son los despojos o las tripas, o sea, aquellas partes del cerdo que nosotros no comemos, ¿no?, o no comemos tanto como comen ellos. O sea, el jamón es un producto de lujo. Y aunque es verdad que hay cientos de millonarios chinos, aquí el verdadero negocio y la verdadera especialización de nuestras ganaderías es en justo lo que nos están investigando.
Y un par de noticias sobre empresas, Pilar. Uno, Iberia trata de convencer a la Comisión Europea para que dé luz verde a la compra de Air Europa. Ofrece ceder a las aerolíneas de la competencia más de la mitad de las rutas que ofrece Air Europa hasta ahora.
Bueno, esto es lo normal, ¿no? Hay una duplicidad en las rutas y por lo tanto tú no puedes tener una posición de monopolio. Iberia con la compra de Air Europa va a ser el hub principal para América Latina desde la Unión Europea y eso es muy importante, pero por ejemplo en España hay muchas rutas que se duplican y lo que te dice Bruselas es que tienes que abrir esas rutas a la competencia y por lo tanto dejar de operarlas, ¿no? Uh-huh. Esto se produce en todas las negociaciones de grandes multinacionales y ya si son las dos de un país ni te cuento.
Y otra, Colacao se ha hecho con el 50% de Cacaolat para crear el mayor grupo de batidos de España. Seguirán operando de forma independiente en principio. Operación interesante.
Bueno, fíjate, ayer veía los resultados después de la Junta General de Accionistas de DAM, ¿no? La cervecera.
Sí, recordamos que, además, que es el propietario de... Sí, sí.
Claro, y que además de tener cervezas que se venden mogollón, porque a los españoles nos encanta beber cerveza, pero a los turistas que vienen también, lo que ponían de manifiesto es el incremento de las otras bebidas que no son cerveza, ¿no? Las otras unidades de negocio. Entre ellas, ¿qué? Los lácteos, es decir, los batidos, los refrescos y el agua. Está muy bien porque ahorran costes y por lo tanto van a poder generar una política de eficiencia, aunque se mantengan las dos marcas, que es lo que han anunciado, ¿no? Y yo creo que está muy bien.
A las puertas del verano somos muchos los que tenemos la calculadora ya cerca, haciendo cuentas estos días para intentar salir de vacaciones. Ya hemos visto que con la inflación repuntando nos van a salir más caras que nunca y por eso es tentador pedir una ayudita extra para viajar. Bueno, ahora mismo los créditos al consumo están en máximos desde el año 2009, según el Banco de España. ¿Qué son estos créditos al consumo ¿Cómo se explica ese aumento? Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, son créditos pequeños para gastos puntuales, pero ojo que son cada vez más arriesgados y están cambiando las condiciones para pedir esos préstamos. Cada vez tienen más letra pequeña. Antonio Gallardo, de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
Un riesgo muy grande, pues si tienes el dinero en un mes, tienes que recuperarlo con una cantidad muy superior al mes siguiente y que si no lo pagas, pues tienes penalizaciones muy elevadas, ¿no? Que en la mayoría de los casos están en un 1% de interés diario, ¿no?, aplicar la deuda. Por lo cual puede darse el caso de que tú no pagues una deuda de 300 euros y en tres meses estés debiendo cerca de 1.200 euros.
Claro, sobre todo si hablamos de minicréditos que han elevado la cuantía máxima media a los 900 euros, pero reduciendo, como decía este experto, los plazos de devolución. El más corto es de tan solo 7 días, lo que puede llevar al círculo vicioso de encadenar préstamos para evitar el impago. Y no hay que olvidar que en este tipo de créditos rápidos los intereses se disparan, pueden llegar a superar el 3.000%. Si la opción que tenemos sobre la mesa es acudir a una entidad bancaria, los intereses por un préstamo a menos de 5 años de estos créditos al consumo se están moviendo entre el 6 y el 15%. Y es que hay mucha diferencia. Los analistas, eso sí, Ángel, no esperan que la rebaja de tipos, que ya ha comenzado, se traslade a este tipo de productos hasta después del verano.
Antes de pedir, hay que planificar, hacer cuentas. ¿Qué y cómo tenemos que calcular?
Bueno, lo que nos dicen los expertos es que para tener unas cuentas saneadas hay que seguir la regla del 50-30-20, o sea, la mitad de los ingresos a gastos básicos, el 30% a gastos prescindibles y el 20% a los ahorros. Pero si está entre nuestros planes, pues pedir prestado para cualquier cosa, hay que adelantarse y hay que comparar.
Es importante que demos la vuelta un poco al concepto y no financiar tras haber hecho la compra, sino ver qué financiación necesito, intentar contratarla o ponernos tener la vista antes de realizarla. Porque si no, bueno, pues al final no tenemos capacidad de ver esa letra pequeña, no tenemos capacidad de comparar y nos encontramos con cuotas muy elevadas que multiplican los pagos de intereses.
Lo del consumo tiene buena pinta, los créditos, la actividad. Pero Pilar, ojito con volverse locos, que de aquí han venido muchas ruinas, ¿eh?
Claro, efectivamente, y fue parte de la culpa de muchas quiebras personales en el año 8 y en el año 9 y en el año 10, ¿no? Cuando pedías un crédito para irte a las Olimpiadas de Seúl, que yo me quedaba perpleja. Entonces, lo que ha dicho Iván es una cosa muy sensata. Hay que destinar un 30% de los ingresos a gastos prescindibles. Y sobre todo lo que hay que tener es sentido común y realismo, ¿no?, a la hora de afrontar los gastos siempre. Y todos hemos tenido padres, abuelos, y hemos visto cómo se ahorraba, cómo se hacían sobrecitos. A mí lo de pedir créditos y más para cosas que son prescindibles me da mucho miedo.
¿Para qué pedimos esos microcréditos, Iván?
Pues mira, nos lo contaba este experto.
Se ha reducido mucho en los últimos años pedir préstamos para comprar vehículo, que era un producto estrella en esta época del año. Igualmente también se ha reducido ligeramente, pues, préstamos para reformas. Mientras lo que suben son otras necesidades de préstamos, por ejemplo, para estudios, y lo que ha crecido más y es el producto estrella de estos momentos, préstamos para vacaciones. Después del parón de la COVID, pues ha recuperado las tasas que tenía antes, incluso las ha elevado por encima de lo que había antes del 2020.
Esto es curioso, Ángel, y no ha pasado mucho durante los años anteriores, sobre todo al COVID, que a las puertas del verano son muchos los que financian así, con estos créditos al consumo, sus vacaciones.
Claro, Pilar, esta cifra histórica de créditos al consumo pone de manifiesto que el aumento en el precio de vida también ha hecho mella en el bolsillo. Es una manera de leerlo también.
Pero por supuesto, y además es que lo estamos explicando, yo creo que toda esta temporada. El hecho de que suba el Producto Interior Bruto y que se dispare el consumo en España tiene dos razones. Sube el Producto Interior Bruto por el efecto turismo, porque a este país están llegando todos los años 80 millones de personas, no somos 47, somos 80 millones de personas. El gasto público, que se ha disparado, pero sobre todo llega 500.000 de personas nuevas a trabajar a nuestro país. Por lo tanto, ese consumo interno sube, pero eso no significa que suba la riqueza. De hecho, cuando vamos al supermercado, seguimos notando que está todo carísimo. Y aquí no se ha deflactado, por ejemplo, la inflación del IRPF, ¿no? Por lo tanto, pedir créditos para irse de vacaciones conlleva un riesgo. Es mejor pedir algo menos, irte un poquito más cerca, porque como ha explicado perfectamente bien Iván, los tipos de interés son altísimos y algo que puedes pensar que son 300 euros te pones en 1.300 en 20 días.
A pesar de la pérdida de poder adquisitivo, desde el punto de vista sociológico también tiene un análisis. No hemos aparcado el ocio, Iván.
No, fíjate, Ángel, qué dato. La mitad de los españoles acudimos a restaurantes al menos una vez a la semana. Y eso es casi un 30% más que el año pasado, que en 2023, según un informe realizado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Y es que 7 de cada 10 consultados sale igual o más veces que el año pasado a consumir fuera del hogar, con la motivación principal, decimos, de sociabilizar y pasar tiempo con amigos y familias. Marta Muné, de ICOC.
No hay que olvidar las demandas indispensables del consumidor hacia el local, pidiendo locales acogedores, tranquilos, que le permitan socializar con sus amigos. También, a ser posible, locales que ofrezcan espacios al aire libre, flexibilidad de horarios o también, por ejemplo, comprometidos con la sostenibilidad y contra el desperdicio alimentario.
Y es curioso ver cómo, según este informe, están apareciendo nuevos momentos de consumo. ¿A qué me refiero? Pues que se observa, dice este estudio, un trasvase del nocturno al diurno. Y ojo a todas las ventas que se abre, a todas las ventanas, porque el sector de la hostelería, sobre todo, lo está aprovechando.
Se está observando un trasvase del consumo nocturno al diurno y apareciendo nuevos momentos importantes, como puede ser el aperitivo, el tardeo, el after work, el brunch, que el consumidor aporta más necesidad y más valor al sector.
Y por cierto, también salimos entre semana, a bares y restaurantes, pero claro, sobre todo a la hora del desayuno o a media mañana y el almuerzo, tanto que el 44% de los españoles, o sea, casi la mitad, acude a un bar o cafetería a esa hora. Y es un porcentaje que se incrementa hasta el 73% si hablamos de trabajadores.
Datos, cifras de consumo, Pilar, que ayudan sin duda a que el PIB vaya hacia arriba, y esto es muy importante.
Bueno, lo intentaba explicar antes, ¿no? Si somos 500.000 residentes más en España al año, se supone que con un trabajo se incrementa el consumo de los hogares. Hay un estudio del BBVA que ha hecho comentarios el profesor Pampillón, Rafael Pampillón, y que corre por las redes sociales, que lo explica perfectamente bien, ¿no? Y claro que tenemos una tendencia, y sobre todo en el sur de Europa y en España en particular, a salir. Pero el gasto, por ejemplo, en la cesta de la compra, en el carrito de la compra, ha caído un 15% en los primeros 3 meses del año. Es decir, el consumidor nacional no está ahorrando y se está restringiendo en el gasto en el carrito de la compra. Lo que pasa es que, como tenemos millones de turistas, eso queda como disfrazado con la realidad. Pero tú preguntas en la calle y todo el mundo te dice, sí, sí, yo cobro lo mismo o cobro un poco menos o cobro incluso un poco más si le han subido los salarios, pero no me llega.
Es verdad. Hace unos días, Apple anunciaba el próximo lanzamiento de su inteligencia artificial, Apple Intelligence. Al mismo tiempo, un acuerdo con OpenIA para desarrollar ChatGPT en sus dispositivos. Promete ser distinta a las iniciativas que ya conocemos de Microsoft, Google o Meta, pero ha tenido un efecto inesperado, bueno, no sé, o no. Ha vuelto a colocar en el trono de la empresa más valiosa del mundo a la marca de Apple. ¿Qué es Apple Intelligence? ¿Por qué es diferente al resto de inteligencias artificiales? ¿Cómo ha cambiado el ranking de empresas tecnológicas a nivel mundial? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
A ver, explícame, que yo lo entiendo y que no me corte las venas. Bastante tengo ya con la amnistía y todo eso. ¿Qué es Apple Intelligence?
Bueno, pues es facilito. Es el nombre que ha escogido Apple para su propia inteligencia artificial. De hecho, presentó esta nueva tecnología en su Conferencia Mundial de Desarrolladores el pasado 10 de junio, que es un evento de un impacto comercial impresionante, ¿no? Y es un modelo de inteligencia artificial que estará presente en sus dispositivos y aplicaciones y que va a cambiar drásticamente el funcionamiento del famoso asistente Siri, ese que todos conocemos, y que promete probablemente ser, según ellos, más privado y más útil, y por eso lo han llamado también inteligencia personal.
¿Y por qué, Mario? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Dice Apple que va a ser más privado y más útil.
Bueno, Bueno, realmente, antes de desarrollarla, el objetivo número uno de Apple era que Apple Intelligence fuera totalmente privado. Y para ello, lo que buscaban era que todo el procesamiento de datos que hace la inteligencia artificial se hiciera dentro del dispositivo, es decir, en nuestro móvil. Y que, en el caso de que fuera necesario conectarse a un modelo externo, o sea, como hace ChatGPT, que se conecta a sus servidores, lo pudiera hacer a unos servidores creados específicamente para esta inteligencia artificial y con, digamos, tecnología propia de Apple, ¿no? Y Apple está convencida de su privacidad. Dice que incluso las empresas auditoras y los expertos independientes podrán inspeccionar el código que se ejecuta en esa inteligencia artificial, en esos servidores de Apple, para garantizar la privacidad. Y claro, esta es una de las carencias que tienen el resto de las inteligencias artificiales que conocemos. Y además, por cierto, es una de las exigencias de la normativa de la legislación europea.
En concreto, en principio, por lo que se sabe, ¿qué podremos hacer con Apple Intelligence?
Como os decía, yo creo que va a cambiar drásticamente este asistente famoso, el famoso Siri, ¿no? Además de ayudarnos en el día a día con todo lo que pasa en nuestro iPhone, pues va a integrar funciones que ahora están en otros modelos de inteligencias artificiales, pero por separado. O sea, generación y corrección de textos, como hace ChatGPT, o generación de imágenes, o hacer resúmenes, o transcripciones de nuestros correos, o de incluso de nuestros WhatsApp. Imaginaos un chat muy largo de un grupo que tenemos de amigos pesados, que los tenemos todos, ¿no? Pues bueno, pues le podremos pedir a esta inteligencia que nos haga un resumen y nos digan qué han quedado, así de forma resumida, sin tener que leernos todo.
Joder, macho, eso no tiene precio, tío. Me voy a afiliar a eso, macho.
Mira, esto tampoco tiene precio. Ángel, escucha a Tim Cook, que es el consejero delegado de Apple, hablando sobre su nueva inteligencia artificial. Ya verás, lo flipas.
Tiene que ser lo suficientemente potente como para ayudarte en las cosas que más te importan. Tiene que ser intuitivo y fácil de usar. Tiene que estar profundamente integrado en las experiencias de tu producto. Lo más importante es que debe comprenderte y basarse en tus contactos personales. Y, por supuesto, tiene que construirse con privacidad desde cero. Todo esto va más allá de la inteligencia artificial. Es inteligencia personal.
Privacidad. Esta es la clave de la diferencia entre Apple Intelligence y ChatGPT, por ejemplo.
Bueno, sí, yo creo que además, como decía Tim Cook, todas esas características, pero hay otra también importante, y es que Apple Intelligence analiza todo, absolutamente todo lo que sucede en nuestro dispositivo, en el iPhone o en el ordenador, en la Mac, ¿no? Y esto quiere decir que podrá ayudarte, como decía, en cualquier momento y sea cual sea la necesidad. Por ejemplo, imaginaros que le preguntáis a Siri, ¿cuándo había quedado a comer yo con Pilar? Pues te va a analizar todo el iPhone y te va a dar la respuesta a buscar, oye, que habías quedado mañana a las 2.
Pilar, ¿te refieres a mi mujer o a la tuya?
O a la que estás
aquí. Claro, hay un problema. Mira, con el apellido.
Estamos rodeados.
A lo mejor hay fallas, Siri. A lo mejor sí se vuelve loco. Bueno, lo que está claro es que entenderá todo lo que digamos o hagamos, tanto que es capaz de saber incluso lo que se ve en pantalla, que es una de las características que puede dar un poco miedo.
Pero esto no parece muy acorde con lo de privacidad.
Bueno, el iPhone con esta nueva IA se va a convertir en nuestro mayordomo personal. Eso está claro. Es un asistente digital de máxima confianza. Algo parecido, si habéis visto las películas de Iron Man, el Jarvis, que es el asistente que tiene el señor Stark, pues algo parecido. Claro, para ello tendrá que saber todo lo que pasa en nuestro móvil y en nuestras conexiones a Internet. Pero Apple dice que todo esto quedará dentro del móvil y que la inteligencia artificial solo irá a los servidores cuando pidamos información genérica de Internet. En cualquier caso, esto se basa en confiar o no confiar y será una opción personal. Y ya veremos cómo lo evalúa también, que eso habrá que verlo, la legislación europea.
Comentaste antes, Mario, que todo esto se podrá utilizar directamente en tu teléfono, en un iPhone, o en un ordenador, en un Mac.
Bueno, y aquí sí que entra la letra pequeña del anuncio que no le han dado tanto un bombo. Para empezar, solo estará disponible en la nueva versión del sistema operativo de Apple.
O sea, a comprar.
Correcto. Y además estará solo en los dispositivos y algo más importante de gama alta. En este caso actualmente pues en el iPhone 15 Pro y en el Pro Max. Y los próximos iPhone 16 que saldrán en septiembre. Es decir, que si queremos todo esto, a ir preparándose a pagar 1000 y pico euros de dispositivo nuevo.
Fíjate, hablando de dinero, la noticia ha tenido un efecto espectacular en bolsa, ¿eh?
Así es, yo creo que gracias al anuncio de Apple Intelligence y al acuerdo que han hecho con OpenAI para integrar ChatGPT, como decía Ángel, pues Apple se ha disparado en bolsa y en menos de una semana ha pasado de quedar relegada, que estaba por Nvidia, a la tercera plaza, a superar incluso a Microsoft y de estar de nuevo como la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo. 3,28 billones de dólares y Microsoft 3,28 2, o sea, prácticamente un empate técnico, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué esa acogida tan brutal?
Bueno, decíamos antes que solo va a funcionar en los dispositivos de muy alta gama, y no por una decisión comercial, sino porque dicen que necesita mucha capacidad de computación con esa decisión de que se procese todo dentro del móvil. Y aquí está la razón de la subida en la bolsa. Las ventas, según los analistas, van a subir. Y claro, esto de utilizar inteligencia artificial avanzada, pues ya sabéis, un teléfono de más de 1.200 euros y provocará un nuevo ciclo de ventas, ¿no? Además, con esta iniciativa, Apple recupera posiciones que perdía en la carrera de investigación por la IA, que hasta ahora la tenían Microsoft y otros, ¿no?
¿Y el que no pueda pagarlo?
Pues a joderse.
Perdón.
Sí, bueno, me parece...
Pues, oye, o no, ¿eh?
O no.
Esto parece que el teléfono va a ser tu psicoanalista.
Sí, ¿eh? Sí, pero bueno, es posible que Apple también apunte alguna solución, pero renunciando a algo. O sea, podríamos tener estas capacidades en teléfonos menos potentes, pero a lo mejor renunciando a la privacidad. Es decir, que sí se procesaría las mismas capacidades, pero en los servidores de la nube, de como hace ChatGPT.
Y ahí sería cuestión de tiempo adaptarlo, seguro.
Claro.
Oye, decías que Apple va tarde en la carrera por esto de la inteligencia artificial. ¿Por qué es capaz entonces de provocar un terremoto entre las grandes tecnológicas solo con un anuncio? ¿Por confianza en que va a cumplir?
Claro, fiaros, pero os doy un dato. De las 10 primeras compañías del mundo, 9 son norteamericanas y 7 son tecnológicas. Se dice rápido, ¿eh? Ahora, las 3 primeras son Apple, Microsoft y Nvidia, por ese orden. Y son las más grandes multinacionales que han apostado por la inteligencia artificial como palanca de su crecimiento. Sin contar a OpenAI, que está en el ranking y además es el 49% de Microsoft, Apple está ahí, pero todas se están focalizando en el producto, o sea, en el ChatGPT o en el robot o en el modelo. Mientras que Apple, además de la innovación tecnológica, que por supuesto se la da por sabido, se focaliza en la experiencia del usuario, del cliente. O sea, normalmente Apple significa calidad, seguridad y sin duda cierto elitismo que hablábamos, ¿no?
¿Y tú qué dices? ¿A ti te parece más fiable Apple o te da igual cualquier inteligencia?
Bueno, veremos cómo evoluciona y cómo reacciona Apple ante las normativas y las leyes, ante los ciberataques también, que no estamos nadie exentos, ¿no? Pero pongo un ejemplo, fijaros, y es una cosa que ya ocurre hoy por hoy. Cuando hablamos de acceder al banco desde el móvil, por ejemplo, según muchos estudios, es mucho más seguro hacerlo desde un dispositivo de Apple, un iPhone, que desde otros móviles. Lo dicen los usuarios, pero es que también lo dicen los propios bancos. Bueno, podría ser que pasara lo mismo con esta inteligencia artificial. Ahora, puede ser que el gran paso que le faltaba a esta tecnología, y hoy es este el mercado es lo que le reconoce, que está faltará este procesamiento local y esta privacidad de verdad, y que haberlo anunciado por adelantado pues lo haya posicionado de esta manera.
Es que veremos cómo lo cumple y cómo no, y si la gente se fía o no, pero lo de la privacidad es el término clave.
Es clave, mira, todas las ventajas...
Bueno, partiendo de la base de que es mentira y de que ahora mismo con lo que estamos hablando... Ya nos están controlando por inteligencia artificial, tengas lo que tengas encima de la mesa.
Hablaba ayer con una persona del Centro Criptológico Nacional y me decía, todos los móviles escuchan las 24 horas del día, todos los móviles pueden ver a través de la cámara y todos los móviles sus datos pueden estar comprometidos en Internet.
¡Qué horror!
Eso es así. Es decir, esto puede ser la gran diferencia.
Bueno, pues ya veremos. Como cada martes, Tecnología en la Linterna con Mario Yáñez. Gracias.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Cada martes nos da un disgusto. Está nos escucha está todo, nos Entonces, ve
este
todo.
Es el pesado del grupo de WhatsApp. No, ahí lo dejo. Adiós, Pilarín.
Hasta mañana.
Buenas noches, adiós, Pilar. Chao, un beso.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Por qué viste tan mal a sus ojos? ¿Y por qué le da vergüenza ajena? Hola, Begoña, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo he dado clases en la universidad muchos años y no hay cosa que me reviente más que llegue el verano, que aparezcan los alumnos en bañador, chancletas y camiseta de tirantes. Ni se depila el pelo sobaquero, ni se lavan las uñas de los pies, ni...
Ay. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es.
Sabemos que hay personas a las que les gusta estar con tirantes en casa y otras que son más de mantita y calcetines. Y para que todas puedan tener la casa a la temperatura perfecta, en Obramat encontrarás las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Obramat, donde compran los profesionales.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mafre.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carglass cambia, Carglass repara.
Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos con la linterna encendida de este martes.